Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana arranca esta Iglesia Noticia aquí en la Diócesis de Palencia, hoy domingo 13 de octubre. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez, director de la Oficina de Comunicación. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia, y hemos llegado al domingo, en concreto al 28 domingo del tiempo ordinario. Y de lo que nos dice la palabra de Dios hoy nos habla José María de Valles, delegado diocesano de liturgia.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Muy buenos días, Natalia.
El Evangelio de hoy está conectado con el del domingo pasado, un poco en relación con esa gratitud, con los 10 leprosos que cura Jesús y solo uno vuelve.
Sí, realmente, insiste, es como una segunda parte, cómo el Señor nos educa en que seamos agradecidos en la vida. Fíjate que de los 10 leprosos que son curados, solo uno es capaz de sentir en su vida la necesidad de dar gracias por la curación. Y se me ocurría cuando lo pensaba que a veces también esto es como una enfermedad, ¿no?, que nos puede afectar a mucha gente, que hoy ya somos desagradecidos porque tenemos ese virus en el corazón. Nos creemos suficientes, orgullosos de nosotros, engreídos, y entonces parece que lo que nos pasa, lo bueno, también no se lo tenemos que agradecer a nadie. Yo creo que eso les pasaba a esos 9. Fíjate que es un milagro enorme curar de la lepra y no sintieron la necesidad de decirle pues gracias al Señor.
¿Y puede haber alguna medicina para curar ese virus de la ingratitud?
Por supuesto que sí. Y en primer lugar es la de la humildad y la sencillez. Solamente los pequeños, los pobres, saben que todo lo reciben de Dios. Y entonces cuando lo recibes no te queda más remedio pues que agradecerlo. Y entonces buscas la forma de darle gracias. Y fíjate que en la Iglesia tenemos esa medicina cada domingo. Es la Eucaristía, que es realmente lo que cura en nosotros la enfermedad de la ingratitud y nos hace darle gracias a Dios por lo que somos y tenemos.
Pues muchísimas gracias, José María, y feliz semana.
A ti, buena semana.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomi. Y buenos días, oyentes de la COPE.
Hoy su carta la titula La responsabilidad. ¿Estamos acostumbrados a ser responsables o vivimos una sociedad de tenemos muchos derechos, pero las obligaciones las dejamos un poquito más de lado?
Sobre la responsabilidad, a veces la reivindicamos para un poco hacer lo que nos da la gana, pero porque entendemos mal la responsabilidad. Miramos a los otros. Y Adán y Eva, cuando Adán peca, dijo, la mujer que me diste. Y la mujer dice, la serpiente me tentó. Y a veces hacemos esto. La culpa la tienen los otros son los responsables, la sociedad, etc. La responsabilidad es una dimensión del ser humano donde confluyen la libertad y la conciencia. ¿Y en qué consiste? La capacidad de responder de nuestros actos. Responsabilidad es capacidad de responder. Y de responder, lógicamente, ¿ante quién? Pues ante quien discurre nuestra vida. Nuestra vida tiene fundamentalmente 4 dimensiones. Vivimos ante Dios, vivimos ante nosotros mismos, vivimos con los demás y vivimos también en la naturaleza. Entonces, ante esas 4 dimensiones o vectores del ser humano, tenemos que responder. De nuestros actos, de nuestro comportamiento, del ejercicio de nuestra libertad, a través de lógicamente, de una acción madura y responsable, por tanto, hecha a ciencia y conciencia.
Usted escribe en su carta, la situación actual de la sociedad civil o de la Iglesia es fruto de nuestro comportamiento. Las arrugas y suciedad en la cara de la Iglesia y en la sociedad están producidas por nosotros, sus hijos y sus miembros. No podemos escabullir el bulto y decir que la culpa es de los otros.
Sí, pero a veces tendemos eso, pues un poco lavarnos falsamente las manos como Pilato, cuando los responsables somos nosotros. Yo siempre a veces cuando oigo que la Iglesia es esto, lo demás allá, y es verdad que hay pecados, que hay, pero yo siempre pienso, es como las arrugas que tenía mi madre, pues son los disgustos, el haber engendrado, el haber trabajado por los hijos, los disgustos que le hemos dado. Pues igual, porque en cierto modo la Iglesia y la sociedad no solamente es nuestra madre, también es nuestra hija. ¿Y es fruto de qué? No solamente de los que nos han precedido, también de lo que nosotros hacemos, Decimos que hay injusticias, pues no porque la sociedad sea injusta así sin más, sino porque los que la formamos no somos justos y no nos comportamos fraternamente. Si lo hiciéramos, otro gallo nos cantaría.
Entonces, para esta semana que enfilamos de nuevo, ¿en qué nos tenemos que parar?
En la Iglesia y en la espiritualidad hay un punto que a veces se ha desechado porque no nos gusta, que es lo que se llama examen de conciencia. Y todos los días quizás tenemos que pararnos al final del día, en primer lugar para dar gracias a Dios por los dones recibidos, pero también para hacer un pequeño examen sin amargarse. Es decir, ¿en qué hemos fallado? ¿En qué no he sido coherente? Para pedir perdón, lógicamente, y poner remedio al día siguiente. Pero eso sí lo tenemos que hacer, un pequeño examen de conciencia y primero para ver los dones de Dios, ver si hemos respondido y segundo, para si no hemos respondido, pues hacer propósito de estar un poco, no a la altura, porque siempre seremos pecadores, pero sí, por ejemplo, intentar convertirnos y comportarnos mejor, ejerciendo nuestra libertad y nuestra conciencia de forma responsable.
Pues muchísimas gracias, don Manuel, y feliz domingo.
Igualmente.
La brújula familiar.
Y hoy Pablo Espina, miembro del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, nos habla del derecho a la ternura y del derecho a recibir cariño.
Nos encontramos dentro de una vorágine social donde nuestras energías están destinadas prácticamente en su totalidad a demandar derechos. Demanda lógica, por otra parte, derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la sanidad. Pero no hablamos casi nunca de los derechos más emocionales. Derecho a la ternura, derecho a manifestar las emociones, derecho a recibir cariño. Todo está ordenado para que solo lo público sea objeto de consideración. Lo demás son cuestiones menores, sin gran relevancia para la vida. La ternura nunca aparecerá en la esfera pública o aparece de forma vergonzante. Perdón por la debilidad, decimos cuando nos emocionamos en público. El derecho al cariño, a sentirse querido, es una necesidad imperiosa de las personas. Se concibe la sociedad como un campo de batalla en el que es necesario conquistar, ganar, destruir, dejando la caricia para un consuelo del perdedor a lo sumo. Los personajes que triunfan en el ámbito público sacrifican el mundo de los afectos por conseguir un triunfo que exija dureza y agresividad. Aspecto este que trasladamos a la esfera educativa. Los niños no lloran, por ejemplo. Pensar en la ternura, en el cariño, nos sitúa frente al maltrato, la intolerancia y el odio tan extendidos en nuestra sociedad. Hemos sido educados para la competitividad, para la lucha, para la defensa, no para la ternura. Afortunadamente, cada vez estamos viendo de forma más clara que lo típicamente humano, lo verdaderamente humano, es la afectividad. La educación para la ternura exige la revalorización del mundo afectivo, del mundo emocional, así como el desarrollo de estrategias que permitan dar y recibir ternura. Necesitamos ser acariciados para crecer. Necesitamos también acariciar, entendiendo esta caricia como una metáfora de manifestación de cariño, de querer y sentirse querido. Hemos de ser tiernos con las personas, con los animales, con las cosas, con el mundo. La ternura solo es posible en el marco del respeto a los otros. No se puede acariciar a la fuerza. En esto los niños nos dan una gran lección. Hemos de abandonar la lógica y la estrategia de la guerra. Hemos de practicar la ternura familiar, escolar, social, laboral, porque así podremos ser y hacernos más felices. Apenas el mundo sin ternura. Al hilo de todo esto, me topé con la frase: imagina que todo el mundo fuese algo más tierno, algo más amable, algo más cariñoso. Con este pequeño gesto, cambiaríamos el mundo de un día para otro.
Santos que proponen vida.
Y hoy el sacerdote Julio José Gómez nos acerca a la figura de Santa Teresa de Jesús.
Teresa tenía solo 2 años cuando en 1517 Lutero colgó en la puerta de la Catedral de Wittenberg sus 95 tesis contra la venta de indulgencias, dando origen a la Reforma Protestante. Este hecho, ocurrido a mucha distancia de su Ávila natal, marcaría para siempre la vida de Teresa. A la edad de 20 años, Teresa entra en el Carmelo de la Encarnación de Ávila. El ambiente que se vivía en ese convento era muy relajado. Por eso Teresa sintió a la edad de 40 años la llamada a fundar un tipo de clausura más estricto. Para ello salió del monasterio de la Encarnación con algunas compañeras y se fue al de San José. Comprendió que la respuesta a la crisis que en ese momento vivía la Iglesia no podía ser otra, por su parte, que tratar de ser una hija fiel de Dios, viviendo del mejor modo posible posible la regla religiosa a la que se había entregado. Nacen así las Carmelitas Descalzas, y esta pequeña comunidad pronto atrae a muchas jóvenes que desean abrazar esta vida de sencillez, pobreza y alegría. En 1566 recibe la visita del Superior General de la Orden del Carmelo, que la anima a seguir fundando conventos reformados. Tiene 52 años y se lanza a recorrer los caminos de Castilla. Funda Carmelos en Medina, Valladolid, Pastrana, Toledo, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Sevilla, Soria, Burgos, Palencia, y superando todo tipo de dificultades. En 1567 encuentra en Salamanca a un frailecillo recién ordenado, Juan de la Cruz, y le convence para unirse a su labor de reforma de la rama masculina del Carmelo. Nace entre ellos una amistad espiritual extraordinaria que le será de gran apoyo, ya que el conflicto y los enfrentamientos entre las dos observancias del Carmelo se intensifica y se recrudece. La muerte del nuncio, protector de Teresa y de su proyecto reformador, es una gran pérdida, máxime cuando le sustituye un eclesiástico que se opone decididamente a los descalzos. Tanto es así que cuando las monjas de San José eligen a Teresa como priora, son excomulgadas. A Teresa se le prohíbe salir del convento, a San Juan de la Cruz se le encarcela y a las monjas se les impone la regla blanda. Nuestra santa no se desanima ni pierde la esperanza y acude a Felipe II para salvar su reforma. La situación se encauza solo cuando en 1580 el Papa Gregorio XIII constituye a los descalzos como provincia separada dentro del orden carmelita. Nuestra santa, que ocupa también un lugar privilegiado dentro de la literatura en lengua castellana y de la literatura mística, fue declarada doctora de la Iglesia en 1970, fue beatificada en 1614 y canonizada en 1622, y su fiesta litúrgica se celebra el 15 de octubre.
Con este Nadie que no seas tú de Alfareros, llegamos a este tramo final de la Iglesia Noticia, pero les contamos que hoy es el último día para visitar la exposición de labores y mercadillo solidario organizado por COVIDE Palencia, ONG vinculada a las Hijas de la Caridad y a la familia vicenciana. Lo recaudado se destina a un proyecto en favor de los niños de Bebalén, en el Chad, África. El mercadillo puede visitarse en la sala de exposiciones de Unicaja Banco, en la calle Mayor número 9.
Mañana lunes el LECRAC acoge la inauguración de la exposición de la religiosa Maricruz Báscones, será a las 12. La exposición se titula Toda la creación alabad el Señor, una muestra inspirada en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Hasta el 14 de noviembre puede visitarse.
El martes el obispo de la diócesis presidirá la Eucaristía de inicio de curso con la curia diocesana, será a las 11 en la capilla del obispado.
El próximo martes la ONG Puentes, vinculada a los guanelianos, organiza un concierto en el Teatro Principal en el que actuará el dúo mexicano Hermanos Zaizar. Lo recaudado se destina a un proyecto de la ONG para apoyar la población mexicana.
El miércoles la presidenta nacional de Manos Unidas, Clara Pardo, visita Palencia y lo hace acompañada de la responsable de delegaciones. Habrá un encuentro a las 12 en la sede de Manos Unidas con todos los voluntarios.
Y recuerden, el próximo sábado cita importante, encuentro diocesano de inicio de curso en el Seminario Menor.
Y una cita que ya les venimos recordando desde hace tiempo, hasta el 8 de diciembre puede visitarse el proyecto Descubre las obras de la Catedral. Aquellos que quieran disfrutar de esta visita tienen que inscribirse previamente en la catedral a través de la web www.catedraldepalencia.org o llamando al 979 70 13 47. No desaprovechen esta oportunidad, es algo único, Alberto Sanz. Pues con esa referencia a Nadie que no seas tú, Nadie que no sea el Evangelio, que sea Jesús, que sea Dios, enfilamos esta nueva semana. Nos escuchamos el viernes también en El Espejo. Gracias, Chomín.
Gracias a todos.
Que disfrutemos de un feliz domingo y buena semana para todos.
Buena semana.